Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Hola amigos, me alegro de estar de nuevo con vosotros y de dar una parte de lo que podríamos decir de un nuevo escritor que sumamos a los ya conocidos. Ya es cerca de 200 programas y este lo dedicamos a la vida y a los escritos de Ángel Francisco Carrillo de Albornoz. Las fechas de su vida aquí en la tierra, ya que los cristianos creemos en que tras pasar como peregrinos, una imagen que usa mucho las Sagradas Escrituras, por esta tierra y la llamada divina, pues vamos a tener una vida por la eternidad. Vamos a hacer una presentación por parte de uno de los editores. Concretamente es la contraportada del libro La libertad religiosa y el Concilio Vaticano II, por A.F. Carrillo de Albornoz. Forma parte de la colección de Cuadernos para el Diálogo, aquella iniciativa editorial tan vinculada a Jiménez, que nos dio incluso en breve conversación alguna gratísima impresión. Estamos aquí para que podáis conocer literalmente cómo fue presentado este libro. Estamos hablando de una publicación del año 1966. Leo literalmente, como digo, de la contraportada de este libro impreso en Madrid en ese año. Ángel Francisco Carrillo de Albornoz procede de una familia que ha dado ilustres prelados a la Iglesia Católica. Sus largos estudios en las universidades de Madrid, Lovaina e Innsbruck y sus constantes contactos universitarios en Europa y América le han proporcionado una formación universitaria, aunque siempre bien enraizada en el genio español. Apenas salido de la universidad, fue llamado a predicar la paz de Dios en medio de la guerra de los hombres hermanos y reportó una gravísima herida en el frente de Córdoba, que lo ha dejado mutilado de España. Doctor en Derecho a los 19 años, su primitiva vocación jurídica y sus estudios posteriores de filosofía y de teología originaron en él un interés particular por ese punto vital de intercesión de la teología y el derecho. Queríamos decir, leo ahora correctamente, de la intersección de la teología y el derecho, que es la libertad religiosa. Por si fuera poco, su entrega total a la causa de la unión de los cristianos, que le acarreó en días aciagos para el ecumenismo una dolorísima crisis de conciencia que nosotros no podemos juzgar, le llevó a la profunda convicción de que la condición previa, indispensable para un diálogo fraternal y fructuoso entre cristianos, era el completo mutuo respeto de la libertad de todos y de su entera dignidad de ciudadanos. En 1959, Carrillo de Albornoz publicó en inglés y en francés un trabajo que tuvo inmensa repercusión entre los católicos y protestantes de diversos países, en el que describía la poderosa corriente teológica en favor de la libertad religiosa y su esperanza de que esa doctrina fuera pronto sancionada oficialmente por la Iglesia. A despecho de quienes entonces tacharon al autor poco menos que de visionario y utopista, su esperanza se ha realizado plenamente apenas 6 años después. Hoy, Carrillo de Albornoz es el especialista ecuménico reconocido en materia de libertad religiosa. No creemos revelar un secreto al decir que varios de sus escritos, en especial su último libro sobre las bases de la libertad religiosa, que ha visto varias ediciones en inglés y en español, fueron leídos con interés por no pocos padres del concilio durante el periodo de preparación de la Declaración Vaticana. Ni creemos tampoco exagerar al expresar nuestra convicción de que él es uno de los pensadores ecuménicos que con mayor simpatía y comprensión se ha adentrado en el diálogo fraternal con los teólogos y filósofos católicos. Después de esta presentación editorial, vamos a leer algo de este libro y también introducir un poco más sobre su vida y religiosidad. Entró en la Compañía de Jesús a los 20 años. Se doctoró en Derecho y Filosofía y Letras y amplió estudios en Bélgica, como ya hemos estado comentando, Austria y Alemania. Durante la Guerra Civil fue capellán castrense hasta que recibió una herida de metralla en Córdoba. En su tarjeta de visita se presentaba como caballero mutilado de guerra. En julio de 1940 pasó a ser subdirector de las Congregaciones Marianas de Madrid, a director de los Luises de España. Profesó los votos solemnes en junio de 1941. En 1945 fue nombrado secretario nacional de las, como ya hemos presentado, las Congregaciones Marianas. Entre 1948 y 1950 se ocupó en Roma del secretariado central de las Congregaciones Marianas. En 1950 viajó por varios países, residiendo una temporada breve en Londres. En 1951 se instaló en Suiza y decidió abandonar la Compañía de Jesús. En 1956 se le concedió la reducción al estado laical. Contrajo matrimonio con la hija de un empresario catalán. Publicó trabajos sobre la libertad religiosa y defendió la causa de la unión de los cristianos como miembro del Concilio Mundial de las Iglesias. Ya conocemos algo más de esa etapa previa a su militancia dentro de la Reforma. Desde Suiza mandaba sus colaboraciones Ángel Francisco Carrilla de Albornoz, director de los Luises entre 1939 y 48, y cuando fue llamado por Pío XII para hacerse cargo del secretariado central de las Congregaciones Marianas, a principios de los años 60 se convirtió al protestantismo, motivo de escándalo en el mundo católico español. Se estableció en Ginebra como delegado del Concilio Mundial de las Iglesias y se especializó en cuestiones de ecumenismo y libertad religiosas, sobre las que publicó un libro en Ericusa, es decir, el libro que antes os presenté, La libertad religiosa y el Concilio Vaticano II. Una publicación, repetimos, de 1966. Después os leeré todo el sumario, pero ya os adelanto que es un trabajo denso, con mucha bibliografía, con notas muy eruditas y 200 páginas. ¿Qué es lo que pensaba el mundo protestante sobre el tema de la libertad religiosa antes de que el Concilio Vaticano II hiciera la declaración sobre la libertad religiosa de la Iglesia de Roma? Un bien informado y decidido estudioso del catolicismo, él era un seglar o un laico protestante, José Grau Balcés, catalán, ya apuntó un detalle, que entre los documentos donde las decisiones de la Iglesia Católica se comunican a sus fieles, el de menor rango es la declaración, se hace una declaración. Esto naturalmente desanimó bastante a los protestantes que sí creían en las sinceras y correctas pretensiones de la Iglesia de Roma al descubrir a un Lutero distinto y abandonar aquello de los herejes por los hermanos separados. nuestro protagonista, Ángel Francisco Carrillo de Albornoz, en este libro, y desde la página 177 hasta la 180, empieza lo que llama algunas declaraciones sobre la libertad religiosa. Y leo directa y literalmente la primera contribución o texto, que se titula y se fecha: Declaración sobre libertad religiosa de la primera asamblea del Consejo Ecuménico de Iglesias, Ámsterdam, 1948. La libertad religiosa es un elemento esencial del buen orden internacional. Ella es una consecuencia de la fe cristiana y del carácter universal del cristianismo. Los cristianos, por lo tanto, consideran la cuestión de la libertad religiosa como un problema internacional. Les preocupa que la libertad religiosa está asegurada en todas partes, y al abogar por esta libertad no piden que a ellos les sea concedido privilegio alguno que sea negado a otros. Aunque la libertad con que Cristo nos ha hecho libres a los hombres no puede ser dada ni destruida por ningún gobierno, los cristianos, por causa de esa libertad interior, se encuentran a la vez celosos de su expresión externa y solícitos de que todos los seres humanos tengan libertad en su vida religiosa. La naturaleza y vocación y las actividades del hombre en la familia, el Estado y la cultura establecen límites que los gobiernos no pueden transgredir impunemente. Pero los derechos que los discípulos de Cristo demandan son los mismos para todos los hombres, y jamás una nación ha sufrido menoscabo por haber concedido tales libertades. Los derechos de libertad religiosa, aquí declarados, deben ser reconocidos y observados en favor de todos los hombres, sin distinción alguna de raza, color, sexo, lenguaje o religión, y sin que la ley ni la acción administrativa puedan imponerles, por razones religiosas, ninguna clase de inhabilidad discriminatoria. Punto 1. Toda persona tiene el derecho de determinar su propia fe y credo. El derecho de determinar la fe y credo implica tanto el proceso por el cual una persona se adhiere a una creencia como el proceso por el cual cambia de creencia. Incluye el derecho de recibir instrucción y educación. Este derecho se hace efectivo cuando el hombre tiene oportunidad de recibir información. Las instituciones religiosas, sociales y políticas tienen la obligación de permitir al individuo adulto que tenga acceso a fuentes de información en forma tal que le sea posible decidir personalmente en materia de creencias religiosas. El derecho de determinar sus propias creencias está limitado por el derecho de los padres de decidir a qué fuentes de información deben tener acceso sus hijos menores. En el proceso de adoptar decisiones, cada uno debiera tener en cuenta sus propios intereses supremos, así como las consecuencias de su fe para el bien de sus semejantes. Punto 2. Toda persona tiene el derecho de expresar sus creencias religiosas por medio del culto, la enseñanza y la práctica, y de proclamar las consecuencias de sus convicciones para las relaciones humanas en el seno de la comunidad social y política. El derecho de expresión religiosa incluye la libertad de culto, tanto público como privado, la libertad de informar a los demás por medio de la enseñanza, la predicación y la persuasión, y la libertad de desplegar todas las actividades dictadas por la propia conciencia. Incluye también la libertad de expresar las consecuencias de las propias creencias respecto de la sociedad y de su gobierno. Este derecho demanda inmunidad de toda limitación arbitraria de la expresión religiosa, por cualquier medio de comunicación, incluyendo la palabra, la prensa, la radio, el cinematógrafo y las artes. Las instituciones sociales y políticas deben garantizar inmunidad contra toda discriminación o inhabilitación legal por razón de la expresión de convicciones religiosas, al menos mientras ello no afecte adversamente los intereses reconocidos de la comunidad. La libertad de expresión religiosa está limitada por los derechos de los padres a determinar la orientación religiosa que debe ser propuesta a sus hijos. Está sujeta, además, a las limitaciones precisadas por la ley que sean necesarias para proteger el orden y paz sociales, la moral y los derechos y libertades de los demás. Toda persona debe reconocer el derecho de los otros a expresar sus creencias y debe tener el respeto a la autoridad en todo momento, incluso cuando su conciencia le obligue a distinguir de las personas que ejercen la autoridad o de la posición que ellas defienden. Tercer punto, toda persona tiene el derecho de asociarse con otras y de organizarse con ellas para fines religiosos. ¿Qué derecho incluye la libertad para formar organizaciones religiosas, para afiliarse a organizaciones y para separarse de las mismas? Requiere también que los derechos de la asociación y organización garantizadas por una comunidad civil a sus miembros incluyan el derecho de formar asociaciones con propósitos religiosos. Está sujeto a las mismas limitaciones impuestas a todas las demás asociaciones por una legislación no discriminatoria. Cuarto punto. Toda organización religiosa formada o mantenida en virtud de los derechos de los individuos tiene el derecho de determinar su funcionamiento y su acción para el cumplimiento de las finalidades que se ha propuesto. La organización religiosa tiene los mismos derechos que el individuo para el ejercicio de la libertad religiosa, en particular la del derecho de determinar su fe y credo, de celebrar culto religioso, tanto público como privado, de enseñar, educar, predicar y persuadir, de expresar la consecución de su fe respecto de la sociedad y de su gobierno. A estos han de agregarse ciertos derechos específicamente corporativos, tales como el derecho de determinar la forma de organización, su gobierno y las condiciones para pertenecer a ella, de escoger y formar sus propios ministros, dirigentes o colaboradores, de publicar y poner en circulación literatura religiosa, de desplegar actividades y servicios misioneros en el país y en el extranjero, de poseer propiedades y colectar fondos, de cooperar y unirse con otras organizaciones religiosas en la propia nación o fuera de ella, incluyendo la libertad de invitar o enviar personal fuera de las fronteras del país y de dar o recibir ayuda financiera, de hacer uso, en fin, de todas aquellas facilidades al alcance de todos los ciudadanos o asociaciones que hagan posible el cumplimiento de sus finalidades religiosas. Con el objeto de que todos estos derechos puedan ser ejercitados en la vida social, el Estado debe conceder a las organizaciones religiosas y a sus miembros los mismos derechos que acuerda a otras organizaciones, inclusive el derecho de gobernarse autónomamente, de reunión pública, de palabra, de prensa y publicación, de poseer propiedades y recoger fondos, de viajar, de entrada y salida en el país y, en general, de administrar sus propios asuntos. La sociedad civil tiene el derecho de exigir obediencia a toda ley imparcial adoptada por motivos de orden y bienestar públicos. En el ejercicio de sus derechos, una organización religiosa debe respetar los derechos de otras organizaciones religiosas y salvaguardar los derechos individuales y corporativos de toda la sociedad. Cuando se dio a conocer en la Asamblea Constitutiva del Concilio Mundial de las Iglesias en Ámsterdam, en el dado año de esta declaración, 1948, hubo una representación española de dos de las denominaciones más antiguas. Lo que conocemos hoy como la Iglesia Evangélica Española, que fue miembro fundador, y la Iglesia Española Reformada Episcopal, que en esa ocasión participó como miembro asociado. Estamos ahora preocupados por la libertad religiosa, no solamente fuera de nuestro país, de España, sino también dentro. Pues hay muy poderosos adversarios a la libertad de cultos. Cuando Mariano Blázquez Burgo, actual secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, fue nombrado, fue entrevistado por la revista Vida Nueva y él hizo una provocadora declaración. No hay libertad religiosa en España, que fue titular en la edición tras esta entrevista en Diario 16. Ahora está en proceso de ser sustituido por jubilación y ya el próximo marzo en la Asamblea General serán presentados dos candidatos para sustituirle y deseamos que ellos puedan contar con la sabiduría divina, con la colaboración de los protestantes de toda España para que aquel y negación con la que empezó su trabajo Mariano Blázquez Burgos, abogado y pastor evangélico, pueda hoy cambiar el tono y decir, sí, ya estamos más cerca de tener verdadera libertad religiosa en España. Y pongo esta condición porque sería una ingenuidad afirmar rotundamente que sí, en España, tras la Constitución de 1978 y la Ley de Libertad Religiosa dos años más tarde, ya disfrutamos de libertad religiosa en España. Y la libertad religiosa en las dos versiones, libertad de conciencia y libertad de cultos. Nos falta todavía no poco camino para llegar a ese buen puerto. Y eso afectaría, claro, a la revisión de la Constitución en vigor. Amigos, en la nota que acompañamos el audio en el Facebook de Gabino Fernández Campos, vuestro servidor, encontraréis una abundante relación de los libros que escribió nuestro autor y de algunos que se escribieron sobre él. Así despedimos este programa sobre la vida y escritos de Ángel Francisco Carrillo de Albornoz.